Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este jueves? Pasan ya 5 minutos de la 1 del mediodía. Continúas con nosotros en Mediodía en COPE Más. Y también está con nosotros, acompañándonos un ratito, ese ratito en el que nos informamos un poco más de lo que ocurre en nuestra ciudad, Álvaro Coutelén, el director de informativos locales. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estás un poco cabizbajo? Así estabas apoyado sobre la mano, como pensando.
Estaba pensativo.
Eso. Estabas pensativo.
Y es que es para pensar lo que llevamos contando esta mañana en COPE, esa noticia
sí,
de...
Sí, que es nuestra.
Efectivamente, de los trabajadores del SAMU Social. Para que quede claro, el SAMU Social no son esos trabajadores que presionan a las mujeres sin hogar para que aborten. Es mucho más, con una labor encomiable, que hacen día a día las calles de Madrid. Pero lo que pasa es que, según la Fundación Madrina, hay determinados trabajadores que llevan el protocolo a extremos. El extremo es presionar a una mujer para que aborte y no darle otras alternativas, otras vías, como por ejemplo ha encontrado esta chica, María, este nombre ficticio, esta sudamericana que vino hace cuatro meses a España, con su novio, se quedó al final embarazada, sin novio, sin trabajo y en la calle. Y esas otras vías son, por ejemplo, la Fundación Madrina, que ahora mismo la coge y cuida de ella. Es la que nos ha ofrecido su testimonio, además, arriesgándose a que la denuncien o a que le digan que por qué saca esta situación. Pero es que ella le dolió mucho que la presionasen hasta tal manera de pensarse algo que nunca había pensado en su vida, que es abortar. Finalmente, por fortuna, pues vio la luz, por internet encontró la Fundación Madrina, va a tener a sus niños, muy complicado además porque son dos. Ella está además embarazada de 4 meses, dentro de 2 se los van a tener que sacar porque tiene leucemia y la van a tener que dar quimioterapia. Pero aún así va a seguir peleando por ellos y eso es lo que hay que poner en valor y denunciar, pues, que hay trabajadores del SAMU Social que a lo mejor en vez de obligar y presionar tanto tienen que dar otras alternativas. Que lo del aborto es una opción, por supuesto, y hay gente que lo hace y que además lo hace convencida. Pero si una persona no quiere, no la tienes por qué presionar, chantajear, decirle que le compras un billete a Perú de vuelta, que le vas a quitar el hijo si no aborta. Es decir, eso ya es lo denunciable y es lo que estamos denunciando desde esta mañana aquí en COPE. Por lo demás, que estamos a jueves y que quedan 2 días para que lleguen las multas de Madrid Central.
Uy,
ya viene el coco.
Uy, 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 uy.
Ya viene el coco de las
tenemos
multas. Recordemos, 90 euros si entras de manera irregular en Madrid Central, es que ya solo de decirlo me duele el bolsillo. Me está dando aquí un dolor
en
el bolsillo.
Bueno, venga, vamos a dejarlo 45.
45
por pronto
es así,
pago.
Con pronto pago. Y recordemos que las multas las ponen las cámaras que están en la entrada de Madrid Central. Te digo porque los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid están también en pie de guerra contra el Ayuntamiento porque llevan 4 meses negociando mejoras laborales y no solo económicas. Eso,
ahí, rascarse
el bolsillo.
90 euros.
Y no solo mejoras económicas, sino mejoras laborales tan simples como un pantalón, un uniforme o una máscara anticontaminación, y están teniendo problemas para llegar a un acuerdo contra el ayuntamiento. Pues bien, han dicho que, bueno, ellos no multan, simplemente controlan. Pues como que no van a controlar todo lo que tienen que controlar
no
a partir del sábado. Efectivamente,
no dan abasto,
no hay acuerdo, entonces pues no van a controlar todo lo que tengan que controlar dentro de Madrid Central y fuera de Madrid Central. Pero este sábado, las multas en Madrid Central. Y vamos a contar una bonita historia que nos ha venido, que hay que rascarse el bolsillo a partir del sábado.
Se ha quedado arruinado ya.
Yo como bien moto voy a rascármelo poco. Sí. Los que llevan coche contaminante ya verán lo que van a tener que pagar. Siempre es muy importante saber la técnica de RCP, reanimación cardiopulmonar, por lo menos las nociones básicas, que te ayude el SAMU, y eso salva vidas, como le ha pasado a un señor de San Sebastián de los Reyes, que un policía de paisano le salvó la vida, y hemos hablado con su hija, que no tiene palabras de agradecimiento para ese policía, porque es que ha salvado la vida de su padre, que ya se encuentra bien, pero que siempre es bueno, aunque no te dé reparo, saber un poquito cómo funciona un desfibrilador, cuáles son las técnicas básicas de la RCP para intentar, pues eso, los primeros auxilios hasta que venga el SAMUR. Repito, que eso puede salvar vidas.
Y además, Álvaro, que muchas veces las hemos recibido esos cursos, pero hay que renovar, hay que recordar cómo se hace. Es una técnica fácil que solamente requiere de memorizar una serie de números y una serie de pasos. Y hay canciones. Canciones que siempre acompañan este tipo de masajes para que no se nos olviden. La de Macarena, por ejemplo. Una vez hablamos aquí con una persona experta y nos decía que había que seguir el ritmo de Macarena para ir realizando, pum, las presiones.
O una de los Bee Gees, Stayin' Alive.
Stayin' Alive. Staying alive, pues eso. Estas pequeñas cosas son las que hay que recordar de vez en cuando para poder salvar una vida. Alguien que esté cerca de nosotros. Gracias, Álvaro.
A ti, cuídate.
Álvaro Cautelén.
Hasta luego.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra. Como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual.
¿Cómo me gusta esta canción, por favor? Estuvo con nosotros. La chica es más maja. Amparo hace así con la cabeza. Amparo Latre, ¿qué tal?
Muy bien, a mí es que...
Y se hizo una foto con ella, estamos hablando de...
Vanessa Martín.
Hombre, Vanessa Martín, por Dios.
En mi casa gusta mucho, ¿eh? También.
Mucho, y aquí.
Para dar la vuelta. Demasiado pronto para saber quién soy.
Canta muy bien esta chica y canta cosas muy bonitas. Jesús Luis, ¿te gusta? ¿Qué tal?
Pues también, no sé,
también
canción.
Está con la
no
cabeza
vamos,
ahí.
No te vamos a dejar decir lo contrario.
Vale, no voy a llevar la contraria, ciertamente.
No, es una persona bastante afable, Jesús Luis, ¿eh? En general, todo le parece bien. Da gusto hablar con este tipo de personas.
Un placer.
Amparo Latre viene aquí y nos cuenta siempre esas noticias de nuestra iglesia más cercana. Y hoy nos vamos a fijar, como otros años, lo hacemos por estas fechas, en la próxima Javierada, que recordamos son las peregrinaciones al Castillo de San Javier en Navarra, en las que cada año pues participan muchísimos jóvenes.
Participan muchos jóvenes. La última fue el fin de semana pasado. Algún compañero vino el lunes quemado y le dije yo, ¿pero dónde has estado? En la peregrinación a Javier. Pues hombre, por favor, un poquito de crema en la cara, porque con el tiempo que hizo pues vino todo.
Un gorro, efectivamente.
Pues es una iniciativa de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Pamplona Tudela, siempre en Cuaresma. En la peregrinación participan este año más de 600 jóvenes de la diócesis, así que teníamos que hablar de ello. Y nos lo cuenta Luis Melchor, que es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la diócesis.
Aunque habitualmente caminamos desde Sos del Rey Católico hasta Javier, este año queremos hacer el camino como si fuéramos desde Nazaret, el lugar de la Anunciación, hasta Ein Kerem, el lugar de la Visitación, porque queremos ir acompañados de María, rezando el cántico de Isaías que dice: confiaré y no temeré. Dios quiera que los jóvenes que se animen a participar este año de la Javierada bajo este potente lema, confiaré y no temeré, puedan volver a su vida cotidiana diciendo con la Virgen María: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Amparo, ¿sabes lo que te digo?
No, cuéntame.
Que yo a las 13:13 siempre estoy pendiente del tráfico de Madrid, porque hay mucha gente que nos escucha para saber cómo está.
Entonces, efectivamente, pues vamos allá.
Vamos a hacer un descanso entre la Javierada y otra cosa que quiero que me cuentes, si no te importa, para hablar con Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. Teresa, ¿cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid?
Buenas tardes, pues están a esta hora muy tranquilas, no encontramos incidencias que destacar ni en la red principal ni en las vías convencionales. Están despejadas en este momento las principales entradas a Madrid capital y la M40 y la M50 también, tráfico fluido y cómodo.
Bueno, pues vemos que todo está bien en las carreteras, vamos a ver cómo están las calles de la capital. Amparo y Jesús Luis, todos atentos, nos lo cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Jesús?
Pues muy bien, entre Jesuses, desde luego.
Entre Jesuses, anda el juego.
Sobre todo en la COPE.
Claro.
Bueno, pues la situación está bastante tranquila hasta ahora. En general, los niveles de circulación son muy bajos. Vamos a destacar un punto con un tráfico algo más incómodo. Es la calle de José Abascal. Ya cruce con el Paseo de la Castellana. Atento a los conductores que estén utilizando ese lateral del Paseo de la Castellana en sentido centro. En el resto de la ciudad, en principio, el tráfico es bastante fluido.
Bueno, pues ya sabemos y ya les hemos informado a los conductores que nos están escuchando, por ejemplo, en la radio, y vamos a seguir con esas noticias que nos trae siempre Amparo Latre, porque también queremos hablar de que hoy a las 8 de la tarde varias personas de CEDIA 24 horas se acercarán al proyecto Bocadillo Solidario en la Iglesia de las Calatravas.
Sí, te cuento, el objetivo es compartir la labor que se desarrolla en el centro y el perfil de las personas en situación de exclusión que se atiende en el centro. El Centro de Información y Acogida CEDIA 24 horas es un servicio de acogida personal y telefónica que atiende emergencias las 24 horas todos los días del año. Así que vamos a recordar el teléfono. teléfono es el 901-222-223. 901-222-223 es el teléfono del servicio de acogida personal y telefónica CEDIA 24 horas.
Pues nos acordamos, 901-222-223. Súper fácil aprender, como fácil es recordar que el martes que viene es el Día del Padre. Amparo. ¿Cómo están esos hijos haciendo su trabajo?
Pues mira, los dos mayores se han compinchado entre ellos para hacer un regalo conjunto y me
no
gusta.
Digas, no lo digas.
No lo voy a decir, pero me ha gustado que se hayan buscado el uno al otro para ponerse de acuerdo. Y la pequeña tengo haciendo una super manualidad que tampoco voy a contar en qué consiste. Porque el padre de las criaturas suele escuchar la radio estas horas, así que no vamos
mejor
a desvelar.
No. Entonces vamos a obviarlo. Jesús Luis, ¿qué pasa con San José?
Pues mira,
¿qué es lo que se festeja realmente
el martes
19?
Lo que se festeja es el patrono de la iglesia, vamos a ser San José. Estamos habituados a verle en el Belén, especialmente cuando está ahí
es
junto
verdad,
a la Virgen.
Sí.
Y pensamos que es un hombre muy mayor, muy anciano. Bueno, pues San José probablemente era un poquitín mayor que la Virgen, pero hablamos también de una persona joven de unos 24, 25 años, quiere decir, por la tradición, porque si no parece que es más que el esposo, el abuelo de la familia. No, San José es mayor que la Virgen, pero es una persona joven. Sabemos que era el carpintero, que se dedicaba también, digamos, a todo tipo de obras artesanas, y que después de que una vez que nace Cristo, que llega a la huida a Egipto y que después vuelven a Nazaret, ya no se sabe más de él. La tradición que nos cuenta, pues que muere rodeado de Jesús y de María cuando el Señor todavía está en la vida oculta o en la vida privada allí en Nazaret, y por lo tanto San José, lo que muchas veces a lo mejor no se sabe es que es patrono de la Iglesia Universal. Está allí donde viene Cristo, que es el que trae la salvación desde la Iglesia. Es el patrono de la buena muerte porque murió rodeado de Jesús y de María, mejor compañía para esa. Y luego después el Día del Padre, porque lógicamente es el abogado en ese día también de todos los padres, porque hizo las veces de Padre del Señor. Y por fin, un dato muy importante, que es el Día del Seminario, porque Cristo es el sacerdote único del cual participamos todos, y entonces, como le fue ayudando también a educarse, pues por eso ese, por San José, es también el Día del Seminario, con lo cual patrono de la Iglesia, de la buena muerte, de los padres y de las vocaciones sacerdotales.
Por algo llamamos a nuestro Jesús Luis, sacristán, el rey del santoral.
Bueno, pues ahí estamos.
Ahí, con sus chascarrillos sobre
sí,
los santos.
Pues ahí tenemos
muchas
a San José.
Gracias.
Gracias,
ya
Ana.
Nos levantaremos y miraremos a San José de otra manera, ¿eh?
Vale, perfecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Dios.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Este sábado 16 de marzo, baila y pasa una gran noche flamenca con el Grupo La Sal en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
La 1:19, ¿tú sabes cómo suena el colegio al cor? Si decides un día entrar así sin que nadie te vea en sus instalaciones, pues suena así.
¿Quisiste pagarme? En tu cenicero, dime quién te crees, tu pander que manda.
Miguel Ángel González López es director del colegio al cor, ¿qué tal?
Hola, buenos días, bien, bien, ¿y vosotros?
Pues nada, es que suena así porque si algo caracteriza al colegio Alcor es la disciplina. Uh-huh. ¿Me equivoco o no me equivoco, Miguel Ángel?
Pues es una de las herramientas y de las líneas de trabajo más importantes en el colegio. es algo que cuidamos mucho, la relación con los alumnos, la relación con las familias, que estén basadas en el respeto, es algo para nosotros esencial.
Claro, es esencial el silencio y la disciplina, pero en contraposición también nos gusta que los alumnos hablen, pero eso sí, que hablen diversos idiomas. Les escuchamos.
También podemos aprender de chansons, de libros y de films en francés.
Six, can someone help me, help remind me of what those were? Some basic characteristics of humanism. Santiago.
The three basic characteristics of humanism are the love of the knowledge, the anthropocentrism, and the revival of antiquity.
Por la izquierda, pie. Por la derecha, na.
Na.
Shuango.
Can you breathe with your brain? Can you think with your brain?
Pues así, así suenan las clases, algunas de las clases donde se imparten los idiomas, Miguel Ángel, porque también nos caracteriza como colegio ser un colegio puntero en los temas de la excelencia con diversos idiomas.
Sí, así es. La verdad es que es una maravilla y ahora que vuelvo a escuchar la cuña que acabáis de poner, el material que habéis puesto, es una maravilla escuchar a tus alumnos manejarse con tres idiomas, nada menos, ¿no? Es un trabajo que llevamos ya trabajando desde hace muchísimos años, además desde edades muy, muy tempranas, y oírles hablar en chino, oírles hablar en francés con esa soltura y no digamos en inglés, pues la verdad es que es una maravilla. Es una apuesta del colegio Alcor de siempre, ¿no?
Claro, esto era un ejemplo, porque es muy importante el hecho de tener la prueba de cómo funcionáis, porque en muchos sitios se habla del aprendizaje de los idiomas, pero claro, lo importante, a pesar de cómo los métodos que se utilicen, lo importante es escuchar y que nuestros hijos hablen esos idiomas. Fíjate si se preocupan en el colegio Alcor, que tienen el bachillerato dual. ¿Qué es el bachillerato dual?
Pues mira, el bachillerato dual es un itinerario que ofrecemos desde tercero de secundaria hasta primero de bachillerato, en el cual, bueno, pues el alumnado terminaría sus estudios de bachillerato con un doble diploma, el reconocimiento del bachillerato español ordinario, digamos, y un diploma con el bachillerato americano, que les daría acceso a poder estudiar en un futuro en universidades norteamericanas.
Pero es una manera, Miguel Ángel, de compatibilizar los dos sistemas educativos. Es decir, no nos apartamos del sistema español, que al fin de cuentas es lo que va a hacer que luego adquiramos puntos o no, superemos unos exámenes o no, para hacer la carrera que queremos.
Efectivamente, el diseño está diseñado de tal forma que lo que hacemos es incrementar o añadir o incorporar una serie de materias que son propias del bachillerato norteamericano, lógicamente sin descuidar en absoluto el bachillerato del cual al final tienen que rendir cuentas aquí a través de una EBAU para poder acceder luego a la universidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces se imparten paralelamente al currículo ordinario una serie de materias específicas, ¿no? Como por ejemplo habilidades para la vida, historia norteamericana, criminología, asignaturas de estas que son muy curiosas y que suelen formar parte de los currículos norteamericanos y que nosotros hemos integrado en nuestro programa.
Vamos, que estáis empeñados en que los alumnos salgan hablando perfectamente algunos de los idiomas que aparecían antes en el audio que hemos puesto, y por eso precisamente formáis parte de los 100 primeros colegios, de las 100 primeras posiciones en el ranking de colegios, de mejores colegios de España, porque muchos papás, muchos niños saben que el colegio Alcor ofrece un montón de cosas que ellos son lo que quieren para sus hijos, para que sus hijos se eduquen de una manera, tengan esa disciplina de la que estábamos hablando al principio, se trabaje con ellos los idiomas desde muy pequeñitos, y bueno, al fin y al cabo, ellos lo han decidido y han decidido que dentro de los 100 mejores colegios de España ocupéis una zona bastante interesante, ¿eh?
Pues sí.
¿Dónde está el Colegio Alcor?
El Colegio Alcor estamos en Alcorcón, en la avenida Pablo Iglesias, número 4, y estamos encantados de recibir a cualquier familia que quiera venir a conocernos. Y desde luego quiero aprovechar la ocasión para felicitar y a toda la comunidad educativa del colegio por hacer realidad el que estemos entre los 100 mejores colegios de España.
Ese ranking es importante, ¿eh?, a la hora de que los papás decidamos si queremos que nuestros hijos comiencen su andadura escolar en ese cole o si queremos cambiarle de colegio, porque en el que están pensamos que no es el sitio ideal. Miguel Ángel González López es el director del Colegio Alcor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Aquí en Mediodía en Cope Más hemos hablado del ocio de los madrileños. Hay madrileños que cuando tienen un ratito se calzan sus patines y se disponen a patinar por el centro de Madrid o por sus parques. Pero hay otra gente que cuando acaba su jornada de trabajo lo que hace es ponerse a pintar grafitis. Que sí, hay gente que hace este tipo de cosas en sus ratos libres, como es el caso de Cristian Jara, quien me acompaña aquí ahora mismo. Cristian, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues, ¿es lo que haces tú?
Pues sí.
Cuando tienes un rato y dejas sí. tu jornada laboral,
eso es.
Te pones a dibujar.
Así es. Así
¿Eres grafitero? ¿Por qué eres grafitero? ¿Qué define a un grafitero?
No sabría decirte nada en especial. Yo creo que es al final un hobby, una pasión, como pues lo que estabas diciendo tú. Hay quien le gusta el patinaje, habrá quien le guste la música y a mí me gusta pues el graffiti y todas sus formas. No solamente el pintar las calles, sino en mi casa, cuando no tengo a lo mejor tiempo o ganas de salir a pintar, estoy en casa dibujando y haciendo bocetos y sin parar.
¿Las paredes de tu casa son blancas?
Sí.
¿Y no las has grafiteado?
De momento no, porque, bueno, comparto casa con más gente y no tengo...
Tienes que respetar.
Si fuese mi casa, seguro que estarían pintadas.
Estaría divina de la muerte tu casa,
sí.
Vamos.
Sí, seguro.
Para
verla.
Pero hay una particularidad que tienes tú y es que has pintado un graffiti genial, espectacular, del Sagrado Corazón, casi de 2 metros.
Sí, sí, sí.
En la diócesis de Getafe, cuéntanos.
Así es. Pues nada, me propusieron este encargo a través del padre Julián. Me propuso que por el aniversario, ¿no?, del Sagrado Corazón de Jesús, pues si me animaba a ir a pintar allá a Cienpozuelos, en su casa, en su muro de su casa, pues un Sagrado Corazón. Y le dije que sí, por supuesto que sí, a mí me gusta pintar, ya sea una pared, un tren o en la casa de un cura, claro.
Esto está englobado dentro del año jubilar que está viviendo la diócesis de Getafe.
Eso
por
es,
el
sí.
centenario de la consagración de España. Uh-huh. Claro, esto lo que ocurre es que este graffiti está ahí. No es un graffiti al que tenga todo el mundo disposición
no,
de acceder.
Así es. No. Está dentro de un patio, dentro de un convento donde está la casa del padre Julián, donde vive él. Y solo se puede ver entrando al convento y, lógicamente, no es de acceso al público. Digamos que es algo que, bueno, pues forma parte también de otro proyecto que tienen ellos, de un videoclip. Entonces, todo, digamos, que forma un poco parte de esto, de un videoclip que querían hacer y querían incluir unas imágenes mías, pues bueno, haciendo el graffiti y tal.
¿Qué tal? ¿El padre Julián le gusta?
Sí, al padre Julián le gusta mucho. De hecho, es muy posible que le haga otro.
Vaya.
En la casa.
Has abierto ahora la caja de Pandora.
Sí.
¿Y te decía algo cuando estabas pintándolo?
No, él estaba en Roma.
Ah.
Él estaba en Roma con el Papa, además.
Vaya.
Fueron a verle la diócesis de Getafe por el aniversario también suyo y estuvo allí. Entonces él no pudo estar justamente el día que lo estaba pintando. Pero bueno, mejor todavía, porque así cuando vino, pues se encontró
sorpresa.
Una sorpresa y además grata. Por
o
lo
sea
que, me
que tardaste un día en pintarlo.
Tardé 2 horas en pintarlo.
¿2 horas?
Sí, no tardé mucho, la verdad, porque además fue por la mañana, estábamos un poco perdidos para llegar allí, porque la verdad que no sabíamos muy bien cómo llegar. Vinieron a buscarme unas monjas a la estación de Renfe, me llevaron hasta allí, porque yo no sabía llegar, claro. Y yo luego tenía que entrar a trabajar. Porque entro...
Yo tengo lo mío, oiga.
Claro, quiero decir que al final el que yo sea grafitero, el que me dedique a pintar por ahí por las noches y tal, no quita que yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis cosas y mis obligaciones, que además las cumplo, claro.
Y te digas a pintar por ahí, ¿qué tal? ¿Qué es lo que pintas?
Yo pinto graffiti. Yo no me considero un artista como lo que me comentabas de los que pintan cierres con las tiendas y les pagan y tal, no. Yo pinto graffiti, yo hago mi firma... Y estoy bastante activo, la verdad, en el panorama del graffiti. Y es lo que me gusta. Es que yo creo que sin ese punto, digamos, de adrenalina, digamos, que te pone el hacerlo de manera irregular, pues bueno. Hace que...
Tiene su punto.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, es que lo tiene. La
es un
sí.
corazón gigante lo que has pintado.
Sí, sí.
¿Nos lo describes así? ¿En qué color?
En rojo, rojo fuerte, y luego usé otro rojo un poquito más oscuro para hacerle un poquito de profundidad y que te hubiera un poco de sombras y tal. Y luego el blanco, pues bueno, usarlo para hacerle un poco de brillos y tal, con el fuego y tal.
¿Y nos puedes decir el encargo que te ha hecho el padre Julián?
Pues lo más seguro es que tenga que hacer un rostro de la Virgen de Fátima. Y bueno, todavía esto se habló ayer, o sea que todavía no hay nada en firme, pero bueno, ya ayer por la noche yo estuve haciendo un poquito de trabajo ya, estuve ya preparando algunas cosillas para que poder lo antes posible enseñarle algo y...
Yo veo que de aquí a una década,
ojalá,
fíjate lo que te digo, Cristian, están llamándote del Vaticano diciendo que quieren adornar algún muro de allí... Que les interesa porque les haya hablado el padre Julián, claro, les haya contado lo que has hecho y está tan satisfecho que lo mismo...
Yo estoy dispuesto, la verdad, a remodelar la Capilla Sixtina, si se...
Ahí lo que acaba de decir,
qué
Cristian...
Bueno.
Vamos, por favor.
No, hombre, no.
Madre
no,
mía.
No,
hombre, a lo
seguro
mejor
Seguro que
pues,
algún hueco hay por ahí.
A lo mejor
mí,
puedes hacer una sí. versión.
Sí, puede
no
ser.
Sé.
¿Quién sabe? Nunca se sabe.
Se estaba, estaba interviniendo por ahí Goyo González, ¿qué
no, no,
tal?
Otra capilla distinta.
¿Otra?
Sí,
la
claro.
otra.
Que esté por hacer, la capilla cristiana.
Claro.
Cristiana, de Cristian, de cristiana y de todo.
Y además, el Vaticano tiene muy grande. Algún hueco seguro que...
Te vas a ir de aquí con muchas ideas en la cabeza.
Ojalá que sí.
Te vas a ir con muchas ideas. Bueno, pues, ¿sabes lo que yo querría un día? Que viniera el padre Julián aquí
por
y
supuesto.
Nos lo contara. Y que viniera contigo. Cuando hagáis el segundo graffiti, ¿te parece?
Vale. Sí.
¿Quedamos?
Fenomenal, sí.
Ahora nos damos los teléfonos, esas cosas,
vale.
¿eh? ¿Vale?
Genial.
Bueno, pues muchas gracias a,
no, gracias a
Cristian
ti.
Jara, que es sí. grafitero, pero nada sí. más y nada menos que grafitero de la diócesis de Getafe.
Sí.
Que
sí.
eso es un nivel.
Pues sí.
Gracias
sí.
por
muchas
estar
gracias.
Aquí.
A vosotros.
Y por ese corazón.
Gracias.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Rafa García, gerente de Cecova, ¿te gusta esta canción?
Sí, ¿por qué no?
¿Es de nuestra ¿Bonita? Época?
Sí, bueno, sí. está bien.
De nuestra época ya es todo, hija.
Muchas.
Somos muy jóvenes,
sí.
pero tenemos muchos recuerdos.
Vamos a ver, no somos jóvenes, pero tenemos una mente joven.
Pues eso es ser joven.
Vale.
Sí.
Lo de la edad es lo de menos.
Admito pulpo como animal de compañía.
Claro que sí.
Con Cecova a Goyo siempre hablamos de soluciones sí, a nuestros problemas.
Sí, a unos problemas que yo, de verdad, sigo sin entender del todo. Vamos
sí, porque a ti te pasan unas cosas, menos mal que luego llamas a Rafa y ¡pum!, sí, lo solucionas.
Sí, entre que se las cuento a Herrera, te las cuento a ti. La
sí.
gente no me cree, dice, pero vamos a ver, este chico es el colmo de los colmos. Recibes una carta y recibes una carta para la inspección del gas fuera del plazo en la que la tienes que recibir. Y yo son cosas, Rafael, que no puedo entender. Si esto hay que hacerlo cada 5 años
uh-huh.
y hay una ley que obliga a que esa carta tiene que llegar puntualmente a tu casa, que a partir de ahí tienes 45 días para poder elegir la empresa que quieres que te haga esa revisión, y en vuestro caso con un ahorro del 30% que tiene tela marinera, ¿cómo puede que en algunos casos llegue tarde o no llegue en forma como tendría que llegar?
Bueno, es una realidad que nos encontramos día a día y que además mina un poco las posibilidades y bueno, el derecho que tiene el usuario de elegir o elegirnos, ¿no? Como empresa instaladora que quiere hacer que con nosotros la inspección. Y lo estabas diciendo muy bien. Ese es el problema de la ley, ¿no? Actual, que nadie asegura que esa carta llegue al usuario, que llegue además en tiempo y en forma. Quiero decir, el usuario dispone de 45 días para hacerla desde la fecha que pone la carta, pero claro, muchas veces el usuario recibe la carta, ha pasado 10, 15 días, 20 días, o incluso se pierde, o incluso en algunas ocasiones que está puesto en manifiesto en las distribuidoras y que los usuarios nos transmiten, que así también lo han hecho llegar a las distribuidoras, la queja o la denuncia de que no llega. Y cuando llega resulta que pone una fecha en el límite para que nosotros colgamos lo que es en sí la documentación de la inspección, pues encima antes de los 45 días. Es decir, si nosotros estamos a día 1 de marzo, imaginémonos, nosotros hasta el 15 de abril tendríamos derecho para elegirlo. Pero hay veces que la carta pone incluso que el 30 de marzo tiene que estar subida esa documentación. Con lo cual, ni ellos están cumpliendo legalmente con esa premisa de que tienen que dejar al usuario 45 días.
Entonces, ¿qué hacemos?
Pues la pregunta, ese, ¿no? Ese es el problema, ¿no?
Voy a dar un teléfono, Rafa. Sí.
Eso para empezar.
Porque es que es lo primero que tenemos que apuntar. Sí,
informarse,
el teléfono, el 91-375-64-58. 91-375-64-58. Y olvídate. Pero claro, el problema lo tenemos porque estamos hablando además del gas, no de una notificación que esté relacionada con otro ámbito de nuestra vida, que bueno, no sea tan urgente, pero estamos hablando de seguridad en nuestra casa.
Sí, que bueno, nosotros aportamos un 30% de ahorro, que como ya hemos comentado en algunas otras ocasiones, el año pasado ha supuesto 500.000 euros de ahorro para los usuarios del gas.
No solo a uno, ¿eh?
No, evidentemente.
¿Te imaginas? No, pero es un dinerito.
Es un dinero bastante considerable.
Tanto a las comunidades, como a los particulares, como a las...
Sí, eso es. Y bueno, yo creo que nosotros somos una empresa que nos encargamos absolutamente de todo y hay que recordar al usuario que nosotros no cobramos nada, ni en efectivo, que todo va en definitiva con su recibo habitual del gas. Con lo cual, no hay trampa ni cartón, no hay engaño. Que sepan que pueden contar con nosotros para informarse, para denunciar cosas que ellos crean que está siendo injusto, que nosotros las vemos de esa manera y que creemos que entre todos tenemos que, lógicamente, lograr que, dado que hay ese plazo y que nos limita mucho nuestro trabajo, que podamos trabajar. Que
es una empresa amiga, es una empresa de confianza. Llega la carta, ¿qué hay que hacer? Venga, todos juntos. ¿Qué hay que hacer cuando llegue la carta?
Llamar a Cecova.
Llamar a Cecova.
Claro, está clarísimo. Goyo.
Repetimos el número.
Vamos a dar el número, que es el 91-375-64-58. Y si nos ponemos en vuestras manos, este año, porque hemos tenido alguna incidencia en la recepción de esa carta, ya nos desentendemos del problema para futuros casos similares, revisiones de las instalaciones y de otras cosas que hacéis en Cecova. Vaya, vaya, Goyo, ¿eh?
Qué tranquilidad, de verdad, poder contar con personas como ellos. Chica, sería el primero en que me llegara la carta y llamarles automáticamente. Y llamar a Cecova, que es lo que tenemos que hacer.
Estáis en la calle Cronos, también, por si alguien decide
pasarse por allí
y ver cómo trabajáis.
Perfecto. Les enseñamos, aparte de nuestra casa, cómo se hace todo el proceso, sin ningún problema.
Y es muy significativo también meterse en vuestra web, Cecova.
Sí, cecova.es, es donde
encontrarás
toda
la información. Es muy gráfico, está todo muy bien explicado, muy estructurado, por parcelas que nos interesan. Porque, a ver, Goyo, no queremos que tengas tu casa en mal estado.
Hombre,
¿qué tal
va
la casa de Málaga?
La casa es lo más importante del mundo, estoy buscando.
Ah.
Estoy buscando casa. Y no volvamos a lo de la edad, porque parece... Parece que doy a entender que me voy a retirar ya. No, ni mucho menos, pero estoy preparando ya ese huequecito, ese refugio. Cecova hasta puede que llegue allí. Y si ustedes van a Cecova algún día... Pum, pum, llaman a la puerta de la calle Cronos. Lo mismo hasta estoy yo por allí. Si quedamos,
pues
oiga, nos tomamos un cafetito, ¿no?
Hombre, Rafa, eso sin ningún problema.
Lo contamos
están
a los
invitados.
Clientes como tienen que...
Así es.
Fíjate, tomarse un café ahí en la calle Cronos, en Cecova. Pues gracias a los dos por
gracias
estas buenas noticias que nos
a ti como siempre, cariño.
Un saludo.
Cope más.
Estar informado.
Salí a buscar la luna llena. Tú lo a gritos despertó a mi soledad. Yo era de bares, tú de sorbitos de cerveza. Me lanzaste un dardo y una flecha. Dentro en tu diana llama se apagó. Todo ese dolor, aunque ni tú ni yo consiga arrancar.
¿Qué es una nota en tu hueso?
¿Has escuchado? ¿Conoces a Sofía?
No la conozco.
Sofía Elar. que va a ser la próxima protagonista de No solo vengo a hablar de mi disco.
Mañana.
Mañana, que estoy un poquito así triste, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Es el último de esta temporada.
Ay, ¿pero por qué, Antonio? Bueno, ¿con pues quién tengo que hablar?
Exacto.
Hombre.
Pues nada, decidimos hacer en una primera temporada 13 programas y mañana es el 13º.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno tiene los días contados, también se agradece porque luego estamos todos ansiosos, esperando, viendo todo el rato 13 Televisión, a ver cuando hay un avance. Por ejemplo, esta mañana yo leía que ya están preparando otra temporada más de Cuéntame.
Es verdad, que comienza la semana que viene, el 21.
Pues eso pasa contigo.
Bueno, eso
estaremos
espero.
Todos pendientes y viendo cuándo vuelve, cuándo vuelve, cuándo vuelve. De momento, cuéntanos un poquito qué vais a afrontar en el programa de mañana.
Pues mañana tenemos la visita de Sofía Hilar, que es una artista que ha nacido sobre todo en las redes sociales, en Instagram. Esto que está muy de
espera
moda ahora.
Espera
que
voy
ahora,
a seguirla ahora mismo.
Bueno, es que aparte de ser muy guapa, aparte de dar muchos tips para moda, aparte de contar cosas interesantes de su profesión, hay que seguirla. Hay que seguirla, sí. Porque además tiene muchísimos seguidores que, como te decía, han ayudado a que Sofía Hilar esté en estos momentos haciéndose su hueco en la música. Un hueco que no es nada fácil,
mira, aquí la tengo, guapísima, efectivamente.
Guapísima. Muy guapa. Es muy guapa. Señor. Entonces mañana vamos a estrenar su nueva canción, una canción que yo estreno ahora a las 3, más o menos, en Cadena 100. Ponemos Bañarnos en Vaqueros, que es como se llama su nueva canción, la que adelanta lo que será su tercer trabajo ya, porque en cuestión de años ha publicado ya 3 discos.
Es prolífica,
sí,
esta chica.
No para.
Jovencita.
Nació en Londres, lleva ya mucho tiempo viviendo en Madrid. Y bueno, disfrutando de algo. Ella estudió ADE, pero lo tenía tan claro que el proyecto final lo dedicó a la música. Ya se lo dijo a sus padres, yo voy a estudiar, pero que sepáis que lo mío es la música.
Atentos todos.
Y bueno, lo está consiguiendo porque de verdad que cada vez tiene ese huequito, ¿no?, en la música.
Suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien, suena muy fresco. Además nos ha adelantado que el nuevo trabajo va a ser, porque es verdad que ella lleva el rollo cantautora y ya sabes que son canciones como más lentas, que habla de sentimientos. Dice que en este nuevo trabajo que nos presenta mañana en el programa va a tener canciones más para bailar, para saltar y para desahogarse.
Me encanta. Bañarnos en Vaqueros.
Mola un montón.
Es que, ahora que dices, efectivamente te he dicho, yo no la conozco, mentira, porque yo he leído hace una semana o algo así en algún diario digital, yo creo, y no sé cuál es,
hablaban
de lo de Bañarnos en Vaqueros y de su música, y en cuanto he visto el título del tema, a las 3 de la tarde, dices.
Sí, sobre las 3 más o menos lo vamos a estrenar en Cadena 100 y mañana en directo en acústico en el programa. El último programa de la temporada, por favor, hay que verlo.
10:20.
Eso es.
Ahí.
En 13.
Antonio, que siempre sale tan guapo él. Es muy resultón. Da muy bien en cámara, Antonio. Lo sabes.
Yo creo que quedo mejor en cámara que luego como soy en persona, ¿eh?
¡Ay, no!
Las cosas como son.
¡Que no!
Que sí, que sí. Oye, hay gente que gana en persona y gente que gana en cámara. Yo gano en cámara.
Tú te comes la cámara, como hacía Harrison Ford, que por eso llegó hasta donde llegó, porque es que se ponía delante de la cámara y se la comía. Pues tú haces algo así por el estilo, pero también nos gustas aquí en directo. Así que no dejes de venir.
No, claro, eso te iba a decir. Ya me había acostumbrado a venir cada semana. Habrá que buscar otra excusa, Ana.
Tú sí, cualquier excusa es buena. Y además, con lo que sabes tú de música, madre mía, siempre tienes cosas que contarnos. Muchas gracias.
Nos vemos pronto. Un besito.
De momento, mañana.
Vale, chao.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Traer una nueva vida al mundo es uno de los momentos más importantes de cualquier madre y es fundamental el apoyo de familia y amigos. Por desgracia, muchas mujeres se ven solas en este momento. Cáritas Madrid cuenta con el Hogar Santa Bárbara, con el fin de proteger la vida y ofrecer respuesta a las embarazadas que carecen de apoyo familiar, económico o social. Colaborando todos, construimos familia. Cáritas Madrid, vidas que cambian otras vidas.
Ciudadanos. Seguimos bajando las tasas universitarias y ampliamos las ayudas a los jóvenes que viven de alquiler. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3, el primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Los avances en radioterapia han supuesto una gran revolución en los tratamientos de cáncer. En Genesis Care contamos con la plataforma tecnológica más completa y avanzada del mercado. Nuestros tratamientos son más precisos y cortos, y se necesitan menos sesiones. Infórmate en genesiscare.com. Más de 60 centros especializados en el tratamiento del cáncer.
Según los últimos datos de la Asociación Española contra el Cáncer, se registran alrededor de 200.000 nuevos casos de cáncer al año. Gracias a la innovación y al avance de la tecnología, esta está consiguiendo grandes mejoras en los tratamientos y, por lo tanto, en la calidad de vida de los pacientes. Genesis Care, compañía líder en tratamientos del cáncer, ha incorporado una innovación con grandes ventajas para el paciente. Se trata de un avanzado sistema de posicionamiento para monitorizar al paciente antes y durante el tratamiento. Radioterapia guiada por superficie visión, RT. Para hablar de sus ventajas, tenemos con nosotros a la doctora Graciela García, oncóloga radioterápica de Genesis Care. Buenos días. ¿Por qué destaca este sistema?
Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver. La radioterapia guiada por superficie con un sistema de visión RT que se llama Align RT nos va a permitir monitorizar al paciente antes, es decir, para su reposicionamiento, pero también durante todo el tratamiento. Este es un sistema que cuenta con tres cámaras de alta precisión, ¿vale?, que proyecta sobre el paciente cientos de puntos. Nosotros antes utilizábamos para el reposicionamiento del paciente cuatro puntos de tatuaje. Muy bien, pues esto ahora ya no tenemos cuatro puntos, sino que tenemos cientos de puntos, de tal forma que el reposicionamiento del paciente es muchísimo más preciso, con una precisión submilimétrica. ¿Con esto qué hacemos? Bueno, pues lo que conseguimos es proteger aún más el tejido sano que puede estar alrededor del tumor. Además, no solo es que lo vamos a reposicionar con mayor precisión, sino que lo monitorizamos durante todo el tratamiento, de tal forma que si el paciente se mueve, te hablo de una precisión de unos 3 milímetros, el tratamiento se va a detener automáticamente y vuelve otra vez a iniciar el tratamiento cuando el paciente vuelve otra vez a estar en rango de tolerancia. Por tanto, seguridad para el paciente, mucha mayor precisión en el tratamiento, somos capaces de aumentar la dosis en el tumor y reducir la dosis en los tejidos sanos.
Pues muy buenas noticias para los pacientes oncológicos, doctora. Es una nueva técnica innovadora que se puede utilizar en todos los tipos de cáncer.
Sí, claro, se puede utilizar en cualquier paciente que se haya diagnosticado un cáncer, se puede beneficiar de esta tecnología, y además cualquier paciente, pero también en cualquier tipo de tumor. Cualquier tumor se puede beneficiar de esta precisión, porque el reposicionamiento lo tienen que hacer todos los pacientes, independientemente del tumor que tengan. Por tanto, ya ahí ya se está beneficiando. Incluso en tratamientos de muy alta precisión, como por ejemplo puede ser la radiocirugía o la SBRT, que es una radioterapia de muy alta precisión en cualquier parte del organismo. Fundamentalmente, además, es muy importante en los pacientes con cáncer de mama. Fundamentalmente, si es cáncer de mama izquierda o pacientes con tumores, por ejemplo, en el pulmón izquierdo, también se podrían beneficiar de este tratamiento.
Pero, concretamente, ¿por qué en el cáncer de mama de la zona izquierda?
Bueno, pues vamos a ver. Sabemos que cuando nosotros irradiamos la mama izquierda, el corazón está justo situado debajo. Es verdad que no nos va a dar una toxicidad aguda, es decir, en el momento del tratamiento, pero sí que es verdad que la dosis, aunque sea pequeñita, que pueda recibir ese corazón, podría en un futuro incrementar el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardíaca, o si el paciente ya lo tiene, pues aún aumentar aún más el riesgo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La paciente lo que hace es mantiene una inspiración profunda, de tal forma que al inspirar profundamente, el corazón se separa de la zona que nosotros vamos a tratar. De tal forma que esta inspiración forzada, mantenida, hace que el corazón se aleje de la mama o de la pared torácica sobre la que nosotros vamos a realizar el tratamiento. Por lo que prácticamente la dosis que recibe el corazón pues es prácticamente nula y por tanto se va a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Al final todo esto se va a traducir en que los pacientes de cáncer van a tener menos efectos secundarios y por tanto al final una mejor calidad de vida como comentabas en el principio.
Bueno, pues esto es gracias a la nueva tecnología basada en una precisión, como decía la doctora García, que llega a ser submilimétrica y que pueden encontrar y que está a disposición de los pacientes que lo necesiten en Genesis Care. Muchísimas gracias, doctora, por esta información sobre las novedades tecnológicas en la radioterapia.
Muchas gracias a vosotros.
Genesis Care, centros especializados en el tratamiento del cáncer. Más información en genesiscare.com o en el 921-210028, 921-210028.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Vaya música más cañera que nos ha puesto Teresa. Claro que sí, hombre, hay que acabar el programa arriba. Y fíjate, si lo vamos a acabar arriba, que estamos que lo tiramos, que vamos a regalar. Tenemos un teléfono. Nuestro teléfono es el 950-6006, 950-6006. Atentos, atentos todos. Nicolás Ferrando, buenos días o buenas tardes ya.
Buenas tardes ya, ¿no? Ya tomó el aperitivo.
Bueno, él es uno de los autores de un librito, digo un librito porque es tan manejable, tan cuadradito y tan bonito para ver. El libro se titula Arganzuela, Atocha, Delicias, Legazpi. Es uno de los libros que saca a la calle de vez en cuando la editorial Temporae.
Uh-huh. Que pertenece a la librería.
Que pertenece a la editorial, la librería, con los cuales nos va ilustrando sobre los diversos barrios y rincones de Madrid. Aprendemos un montón de cosas siempre.
Y Madrid tiene mucho juego, da mucho juego.
Sí,
¿eh?
Tantas cosas que hacer y tantas cosas que leer. Y vosotros os ponéis manos a la obra, los historiadores,
y recopiláis
lo necesario.
Sí, sí, bueno, y Madrid la verdad que tiene muchísimo que ver, tiene muchísima historia. Y este distrito en particular, Arganzuela.
¿Qué comprende?
Arganzuela es un distrito que la gente no se siente identificada con Arganzuela, lo primero hay que decirlo, ¿no? Se siente identificada con sitios muy peculiares que se encuentran en Arganzuela, como pueden ser Atocha, la estación de Atocha, ¿no es cierto? La glorieta de embajadores, el paseo de las delicias, ¿no es cierto? Ahí está la fábrica del Águila, es muy bonito, el Museo del Ferrocarril. Bueno, te estoy cogiendo las preguntas que van a hacer el concurso, pero bueno estamos ayudando.
Ya se le ha ido la lengua a nuestro invitado.
La Plaza de Legazpi, el Parque Tierno Galván, el Estadio Vicente Calderón, que para los que somos atléticos es una maravilla, es un monumento, monumento.
Que va a durar poco, por cierto.
Bueno, sí, va a durar poquito. Bueno, bueno, no podemos olvidar también de la Virgen de la Melonera, ¿no es cierto? La Virgen del Puerto, que es la patrona de Arganzuela.
Está Madrid Río.
Está todo lo que es la ribera del Manzanares, ¿no es cierto? La encontramos en este distrito, que aparte ha tenido una transformación últimamente fabulosa en cuestiones de ocio y culturales, ¿no es cierto?
Pues mira, fíjate, decía que estamos espléndidos en este programa, porque vamos a regalar un ejemplar de este libro, Arganzuela, Atocha, Delicias, Legazpi, para aquellos interesados en la historia de Madrid. Y además, a la persona que acierte la pregunta que voy a formular, le vamos a regalar dos entradas para ir hoy a ver Óscar y Mami Rosa a la Sala Arapiles, ese clásico de la cartelera madrileña que no podéis dejar de ver, que tiene detrás a Juan Carlos Pérez de la Fuente y a Mona Martínez. Bueno, Óscar y Mami Rosa hoy en la Sala Arapiles y además un librito, el librito Arganzuela, Atocha, Delicias Legazpi. Y vamos a hacer una pregunta. Quien llame y conteste esta pregunta, la primera persona que lo haga se llevará este lote, para que veas, ¿eh? ¿Qué dos estaciones hay en el distrito de Arganzuela ahora mismo? ¿Qué dos estaciones hay en el distrito de Arganzuela ahora mismo? 900-950-60-06. Nicolás,
te voy a contar.
¿Ha evolucionado mucho el distrito?
Este distrito, bueno, básicamente este distrito es uno de los más antiguos de Madrid, porque ya Isabel la Católica, en un expediente, en un juicio, digamos, se menciona las tierras de la Arganzuela. Se dice que, aparte, los habitantes de Arganzuela son personas que habían venido de Arganda, de la ciudad de Arganda,
y
¿no es cierto?
Se llama,
por
sí,
eso se llama
claro.
Así. Bueno, yo soy partidario más de la otra teoría, ¿no? Esa teoría es una. Y la otra teoría es que había una mujer muy pobre, ¿no es cierto?, que se encontró con Isabel la Católica y con Beatriz Galindo, que se llamaba Daganzuela. Isabel la Católica le regaló estos terrenos, que pasó de ser pobre a propietaria. Eso está documentado. Entonces me parece más digamos.
¿Pero y por qué le regaló los terrenos? ¿Qué
porque
hizo?
Se congració con ella, porque según ella, porque le dio agua del río. O sea, imagínate tú la que le cayó la lotería, la lotería del siglo XV.
Estaba
siglo
en el
15,
momento adecuado, en el instante
sitio,
adecuado, en el sitio adecuado.
Y entonces le regaló esos terrenos y a partir de ahí, por la similitud lingüística, ¿no es cierto?, similitud de nombres, Daganzuela, Arganzuela, ¿no es cierto?, que se quedó en Arganzuela, ¿no es cierto? Y luego también ya se la menciona, desde el siglo XVI se menciona Arganzuela siempre. Ahora, como te decía, es un distrito que no tiene identidad, o sea, o tiene muy poca identidad, y por eso con el Ayuntamiento de Madrid y Ediciones de la Librería hemos decidido, ¿no es cierto?, con este libro darle un poquito más de identidad, ¿no es cierto?, y decirle a los lectores que, digamos, que existe un distrito que es céntrico, que es muy céntrico de Madrid, es muy céntrico, y que engloba un montón de sitios, entre ellos Madrid Río, Atocha, Delicias,
que ha desaparecido
hay
fuera
muchísimas
conocido
cosas,
y que ha desaparecido
muchísimas cosas que la gente se va a acordar mucho, yo no, porque por una cuestión de
bueno,
edad.
Claro, él vino del otro lado del charco, pero es un historiador empeñado en conocer cosas de Madrid, a ellos se ha puesto y por eso salen esta serie de guías que hace y que escribe él. Pero
en la fotografía podemos encontrar el gasómetro, sí. el llamado gasómetro. La gente me dice que era muy popular el gasómetro. Las estaciones de Peñuelas y el Imperial, ¿no es cierto?, que eran dos estaciones más o menos para que la gente se ubique como de cercanías, uh-huh, que había en el distrito, ¿no es cierto?, que, bueno, fueron desmanteladas para construirse viviendas, que hoy en día es un distrito residencial, ¿no es cierto?
O sea, que alguien vive encima de lo que fue una estación.
Sí, exacto. Bastante gente vive, y de hecho el Imperial, ¿no es cierto?, el paseo del Imperial, ¿no es cierto?, es por donde iban las vías, o sea, que vamos que...
Sí, hay muchas fotografías de trenes antiguos, de tranvías...
El mercado de Legazpi, antes también estuvo en la Puerta de Toledo, ¿no es cierto? Y que también engloba
este
distrito. Uh-huh. Sí, luego todo se englobó, se trasladó a Mercamadrid, ¿no es cierto? Se trasladó a Mercamadrid en tiempos del profesor Tierno Galván, que también tiene un parque en este distrito y que le dedicamos también un capítulo monográfico, ¿no es cierto?, al Parque Tierno Galván, que tiene una estatua muy bonita, y por cierto se han cumplido 100 años hace
poquito.
Está
Santa María de la Cabeza y para Puerta de Toledo.
Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Embajadores.
El Teatro Circo Price,
que está justamente en la Ronda de Valencia, pues entre Atocha y Embajadores. Y hay también un capítulo monográfico sobre Atocha, ¿no es cierto? La Virgen de Atocha es la Virgen más antigua de Madrid, la Virgen con más solera. Y bueno, y la verdad que también tenemos, y por supuesto, un recuerdo también a las víctimas del 11 de marzo, que ayer, ¿no es cierto?, hace muy poquito, se cumplieron 15 años de ese atroz atentado que sufrió Madrid, ¿no?
Pues mucha historia la que hay dentro de este distrito, el distrito de la Arganzuela, y Nicolás Ferrando se ha dedicado a recabar información, documentación y fotografías, y aquí están, en este libro tan manejable.
Y lo pueden conseguir en todas las librerías. En todas las librerías. Sitios.
Pues muchas gracias, Nicolás.
Muchísimas gracias a ti y a la cadena COPE por esta oportunidad.
Bueno, pues así acabamos el programa hablando de la Virgen de Atocha, la Virgen más antigua de Madrid. Y os dejamos así en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias a todos por estar ahí, escuchándonos.
Quiero dormir contigo y despertarme abrazando usted la espalda para no olvidarme. Lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan.